Porque la noticia gira día con día. Hacemos el balance de la semana en Milet 360. Toda la información de México y el mundo en voz de Rodrigo Jiménez Solomón. Acompáñanos a darle el giro a la noticia en Milet 360. Aquí iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomón. Bienvenidos a Giro de Análisis Noticioso, donde presentamos relevantes de la semana y nos acompañan a dar un giro en la información. Hoy domingo 17 de agosto, al filo de la 1:00 p.m, les recuerdo que tenemos una línea directa de WhatsApp en cabina, así como redes sociales. Escuchamos sus denuncias, sus comentarios, su análisis. Y si quiere escucharnos en cualquier lugar del mundo en vivo, además de las más de 30 emisoras que tanto en AM como en FM tenemos en todo el país y en los Estados Unidos, puede hacerlo a través de Alexa. Solo pídale que sintonice Super Estéreo Milet y nos podrá escuchar en vivo.
Su opinión es muy importante. Déjenos su nota de voz al WhatsApp 5572-1011-40. 5572-1011-40. Queremos escucharte.
Vamos a comentar sobre la extradición, si podemos llamarla de esa manera, de múltiples criminales mexicanos a los Estados Unidos. Vamos a hablar también sobre una importante baja en los homicidios a nivel nacional, así como el estado situación que guarda la importantísima reforma electoral. Anuncian con bombo y platillo también una importante reducción en los números de la pobreza en nuestro país. Han detenido en los Estados Unidos al exdirector general de Pemex y comentaremos las finanzas, el internacional y el deporte. Acompáñenme, demos el análisis y el giro de la información. Y para iniciar vamos a platicar con Jaime Talancón, el tiburón de lo político, nuestro analista como cada domingo, sobre este importante tema. Anunciaron, la presidenta de la República lo hizo saber, de la mano de su secretario de Seguridad, el secretario Omar García Harfuch, el envío, y voy a usar esa palabra, el envío de 26 criminales de alto impacto de penales federales mexicanos a los Estados Unidos. Entre ellos estaban criminales del nivel del Queenie, del cartel de Jalisco Nueva Generación, de la Tuta, líder del cartel de Michoacán. En su momento fueron la familia michoacana, los Caballeros Templarios. Recordamos hace algunos años a este señor La Tuta, que pasó de ser un maestro rural a un líder criminal, y otros como el Jando, piloto de los Chapitos, que se hizo popular incluso en las redes sociales. Y ya tenemos a Jaime en la línea. Jaime, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo, qué gusto saludarte.
Igualmente, saludo, querido Jaime.
A tu audiencia.
Bienvenido, como siempre. Pues 26 narcos nuevamente se envían a los Estados Unidos. Unos meses después llegan a los Estados Unidos enviados en aviones de las fuerzas federales mexicanas, se entregan allá, ya están teniendo sus audiencias, algunos están declarando culpables, otros no, vienen sus negociaciones, y no fue un proceso de extradición legal, ese es un proceso complejo a solicitud del país donde se envía el criminal, el país que tiene el criminal lo aprueba y después se envía tras un largo proceso que incluye las puertas y el andamiaje judicial. Aquí simplemente se enviaron de la noche a la mañana. Dio la explicación el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, que eran criminales peligrosos, que incluso se estaba limitando la operación de estos criminales en las cárceles mexicanas, Jaime.
Sí, es correcto. Y hay que recordar además al auditorio que esta es la segunda entrega. En febrero se mandaron 29 miembros de organizaciones criminales, entre ellos Rafael Caro Quintero, nada más, claro, nada menos. Entonces, yo creo que aquí la primera reflexión que habría que hacer, Rodrigo, es está por definirse la fecha de un acuerdo entre Estados Unidos y México en materia de seguridad.
Sí.
O la firma de un acuerdo, y bueno, pues lo que esto nos muestra, y lo cual es positivo, ni siquiera lo digo en negativo, es que el acuerdo ya está en funciones. Lo único que falta es la firma. Pero el acuerdo ya está funcionando, ya está habiendo una coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal a cargo de Omar García Harfuch y el gobierno y las agencias de los Estados Unidos, lo cual, pues así debe ser, la realidad es que así debe ser. Aquí se cruza siempre esta palabrita de con absoluta soberanía.
Sí.
Como si eso fuera, ese es como un concepto pues rancio, muy de izquierdas, muy de no, a nosotros no nos dicen lo que tenemos que hacer, yo lo hago en ejercicio de mi plena soberanía, y así lo dijo Harfuch. Pero además se contradecían la presidenta, el fiscal general y él, porque uno decía que lo hicieron, la presidenta decía que por decisión propia en ejercicio de soberanía.
Sí, sí.
El fiscal decía que a petición de Estados Unidos. Y supongo que el secretario García Harfuch no sabía cómo sortear estas dos posiciones. Pero la realidad es que tendríamos que quitarnos de encima este tipo de complejos, por decirlo así, y ver siempre que la coordinación positiva entre instituciones, entre países, y no se diga en materia de seguridad con países con los que compartes una frontera de esa magnitud de kilómetros,
sí,
y tamaño, pues requieren obligadamente el trabajo coordinado. Ahora bien, esto no es nuevo, tampoco es que apenas se esté dando esto. Recientemente en The New York Times sacó una nota donde, a propósito de que el presidente Trump había anunciado la incorporación del ejército de Estados Unidos en el combate a los cárteles de la droga, el presidente Trump había ordenado al Pentágono utilizar sus fuerzas armadas contra, pues, para combatir estos cárteles latinoamericanos, ¿no? Que como hemos dicho muchas veces en tu espacio, o sea, fueron declarados terroristas.
Pero a ver, Jaime, dices algo interesante, perdón que te interrumpa, dices, no es nuevo, pero tardaron 40 años en extraditar a Caro Quintero. 40 años, es a partir de la llegada de Donald Trump, con estas exigencias de la seguridad mezcladas, por supuesto, en la negociación de un tratado comercial. Es absolutamente falaz que se haga de esa manera, pero es como han generado estas presiones. Y 40 años después, pues siempre sí se podía, Jaime.
Pues lo que sucede es que yo creo, a mí sí me parece, y creo que es la percepción de la mayoría de los analistas especialistas en los temas de seguridad, que el agua no está llegando al cuello. Y que lo hemos dicho muchas veces, la presidenta Sheinbaum, el principal desafío que enfrenta la presidenta Sheinbaum frente a la delincuencia desatada del crimen organizado en el país, es enfrentar o romper con la política de abrazos y no balazos que le heredó, pues, quien la puso, quien la impulsó, su padrino político.
Pero a ver,
es decir, hablamos de no hay coordinación para pues dejar contento a quien quería abrazos y no balazos, pero estamos trabajando en coordinación.
Pero a ver, fíjate, Jaime, vamos a jugarle un poco a abogado del diablo. La tuta lo detuvieron en el sexenio de Peña, se hizo todo un dispositivo federal para atender Michoacán. Y ya detenido, no se extraditó. Fíjate. Al Chapo Guzmán decidieron primero no extraditarlo, se les fugó y ya después sí. Caro Quintero lo liberaron y después lo volvieron a prender y ahora sí lo extraditaron. O sea, parece que el juego, y ojo, yo también celebro como tú que las autoridades federales están cumpliendo con algo tan importante. Si no pueden cortar de tajo la operatividad, el nivel de influencia criminal que tienen estos personajes dentro de prisiones federales, que son mucho mejores que las prisiones estatales, pues sí que los mandan a los Estados Unidos. Y Pablo Escobar por eso se hizo en Colombia, entonces cerca de Medellín, una prisión a la medida, era su propio hotel para que no lo extraditaran. Y hablas también, Jaime, de algo muy interesante, hablas de la coordinación institucional. Vimos también esta semana al secretario García Harfuch, en contestación de una nota del periódico Reforma, aclarar que sí, es cierto que un dron de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, no es un dron como los que vemos en la calle para tomar fotografías, es prácticamente un avión no tripulado, es muy grande, que despega desde una base militar en los Estados Unidos, llegó a territorio mexicano, sobrevoló haciendo investigación en el sur del Estado de México, entre Tejupilco, Tlatlaya, Valle de Bravo, toda la zona del sur, que es la zona tierra caliente pegada a Michoacán y Guerrero, donde opera el cartel de la familia michoacana que comandan los hermanos Olascuaga, el Pez y el Fresa, quienes recientemente tuvieron un operativo muy fuerte precisamente en la misma región para poder sacar a la población de la extorsión que vivían en temas tan comunes como la compra de pollo o los materiales para la construcción, Jaime. Y vemos un dron, fuerzas de inteligencia estadounidenses operando en territorio nacional. Y no sé a ti, pero a mí me recuerda con esa aprehensión del Chapo Guzmán que pasó lo mismo en Los Mochis, no sé si te acuerdas, donde los Marines de Estados Unidos colaboraron y a través de un dron dieron con las comunicaciones del Chapo Guzmán y así se le pudo detener. Pero esto no se da de la noche a la mañana, Jaime. La coordinación está ahí aparejado una palabra bien importante en la seguridad, que es la confianza, Jaime.
Así es. Y hemos puesto mucho sobre esta mesa el hecho de porque hablamos, la presidenta insiste en defender la soberanía y México se le respeta y tal, pero hemos comentado la detención del Mayo se hizo al margen del gobierno mexicano y hay una serie de actos y de intervenciones que la presidenta se entera que la CIA está llevando a cabo algún tipo de vigilancia en las fronteras y eso y se entera por los medios.
Claro.
Precisamente por la falta de confianza.
Claro.
Ya es una buena noticia y muy positiva que las agencias estén empezando a compartir con el secretario de Seguridad Ciudadana puesto por la presidenta Sheinbaum.
Sí.
Y que estemos viendo este intercambio habla pues de que hay una determinación, o sea, la presidenta está entendiendo finalmente la necesidad de que ella tiene que agarrar las riendas de esto, porque la única manera de hacer valer la soberanía para enfrentar al crimen organizado es fortalecer las capacidades, y lo hemos dicho hasta el cansancio, no solo las capacidades de combate al crimen organizado, sino las capacidades de sacar a las manzanas podridas que están vinculadas a los diferentes gobiernos municipales y estatales.
Claro.
Y que no permiten el trabajo interno contra esto.
¿Por qué un criminal pelea tanto una extradición? Eso es históricamente el narco en Latinoamérica, porque llegando a los Estados Unidos se acabó su capacidad operativa, se acabó su liderazgo. Criminalmente hablando, es parecido a una muerte operativa. Si lo mandan a Estados Unidos, se acaba para siempre, e incluso abre un frente personal a sus familias, pues muchos de los criminales que se extraditan de Latinoamérica a Estados Unidos terminan cooperando con las autoridades estadounidenses, y dicho en términos de las series televisivas, se convierten en los famosos chivatos o colaboradores de la investigación federal en los Estados Unidos. Y mira qué interesante lo que dices, Jaime. Hay que hacernos de elementos, de infraestructura que nos permita el combate al crimen organizado. En este caso, utilizaron un dron de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y aclaró el secretario Harfuch, México no cuenta con ese tipo de instrumentos. Y no necesita contar con este tipo de instrumentos, porque para eso existe la cooperación bilateral, y ahí estamos encontrando un punto de apoyo con los Estados Unidos. Están alineados nuestros intereses. Más allá de la politiquería y los comentarios banales, Jaime, de no dejes entrar a la Fuerza Aérea estadounidense, requiere permisos y que nos digan para acá y otra intervención norteamericana, abramos los ojos, utilicemos lo que tenemos en las manos, que es una relación bilateral constante, que está motivando confianza al secretario de Seguridad Omar García Harfuch, y que eso puede implicar, y sobre todo por la zona donde operaron, Jaime, un campanazo, un resultado pronto a ese grupo delictivo, la familia michoacana.
Así es, y todo en beneficio de la gran, de que regresar la paz a las familias mexicanas. Me parece que son buenas noticias para todos.
Pues Jaime, gracias por tu comentario como cada domingo.
Cuídate mucho, feliz domingo para todos.
Muchas gracias, Jaime. Pues vamos a continuar en Milet 360. Sin duda, interesante lo que estamos viendo. Está viéndose un despliegue, se decía en algunos medios de comunicación, algunos líderes de opinión, incluso que los Estados Unidos pudiesen estar preparando, después de las declaraciones del presidente Trump, de una intervención directa con los carteles mexicanos. Pues eso es precisamente lo que estamos viendo, pero no una intervención, más bien una cooperación directa para combatir el crimen organizado en nuestro país, que vaya, le hace falta. Vamos a un corte comercial.
Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. En un momento continuamos. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Regresamos.
Y ya estamos de regreso en Milet 360, analizando el giro de la información. Hoy domingo 17 de agosto. Y interesante el análisis anterior sobre la seguridad, la extradición, o más bien, digámoslo así, la exportación de 26 criminales de alto impacto a los Estados Unidos, así como la utilización de drones estadounidenses para los trabajos de inteligencia en una región tan complicada como el sur del Estado de México. Y además de esta noticia tan impactante que se dio esta semana, también con bombo y platillo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia matutina, ha dejado claro y ha hecho notar que han disminuido los homicidios en este país, donde una de las principales críticas y quejas son la cantidad de homicidios que se cometen año con año. Incluso las gráficas en cada sexenio, con cada presidencia, son impactantes. Son aparejables a lugares donde hay guerra, como en la Franja de Gaza. Y dicen, lo anuncia el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también, que hay una importante disminución de septiembre a la fecha de un 25% total de homicidios y que el pasado mes de julio es el mes de julio, el julio más bajo en homicidios en los últimos 10 años. Y si bien hemos escuchado a líderes de opinión decir a partir de un homicidio es tragedia y hay que contenerlos, bueno, pues lo importante es ir logrando avances en la materia. Y vamos a platicar con Jonathan Nácar, periodista experto en seguridad, quien ya está en la línea. Jonathan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Qué gusto escucharte. Pues cuéntanos, Jonathan, 25% menos homicidios. Es un poco, tiene truco, ¿no? Esta cifra de el julio más bajo en los últimos años, pues habrá que ver cómo sale agosto y cómo sale septiembre, ¿no?
Pues sí, pero realmente digo, de la información que dio cuenta la titular del Secretariado Ejecutivo el martes pasado, Marcela Figueroa, vemos realmente lo que reflejan estas cifras, Rodrigo, es una tendencia a la baja. El promedio diario de víctimas, como bien señala, se ubicó de homicidio doloso a nivel nacional, se ubicó por debajo del 25.3%. Ese fue el promedio diario de víctimas respecto a septiembre del 2024. Esta reducción de la violencia, lo que nos, digamos, en números de cotidianos, refiere que son 22 homicidios diarios menos respecto a septiembre del año pasado con julio de este año. En septiembre del año pasado estábamos, según las cifras que dieron las autoridades, en un promedio diario de 86.9, casi 87 homicidios cada día. Son muertes violentas que se han reducido a 64.9. Esta misma tendencia, este promedio, pues sí refiere, y por eso lo destacaba la titular del secretariado, como el mes más bajo, pero no solamente, por eso te comentaba de esta tendencia, porque es una tendencia que se viene desde 2015. O sea, realmente abarcamos ya prácticamente el sexenio anterior y parte del sexenio de Peña Nieto. Claro. Entonces, estamos hablando de una tendencia realmente que sí está mostrándose en las cifras, no solamente mensuales, a los cortes mensuales, sino en los promedios diarios, Rodrigo.
Podríamos estimar que esta tendencia en una gráfica, si lo vemos, es difícil verlo así, pero si lo vemos fríamente y numéricamente, ¿puede implicar una notable disminución en el mediano plazo?
Sí, porque realmente ahorita, por ejemplo, la estrategia que bueno, lo ha reiterado la propia presidenta y el secretario Harfuch, pues es realmente en estos cuatro ejes de mayor investigación, coordinación con todas las autoridades estatales, municipales, mayores labores de inteligencia. Entonces, digamos que todo esto se está impactando y el indicador del homicidio doloso, pues es el reflejo de cómo la violencia homicida en el país, pues de alguna manera sí está disminuyéndose, y con todos estos aseguramientos también que se están dando y golpes a las estructuras criminales. En ese sentido, por ejemplo, se nota a lo mejor la tendencia nacional es a la baja, aunque sí cabe precisar que digamos, focalización que hacen las autoridades respecto al este delito de homicidio doloso en 7 entidades, que son como los objetivos prioritarios donde se está tratando de disminuir más esta incidencia, concentran el 57.5% de estos homicidios, ¿no? Entonces, son estrategias focalizadas en donde realmente es una tendencia nacional, pero en estas entidades que son Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Guerrero y Michoacán, son estas 7 donde, pues obviamente habría que hacer un mayor énfasis de estas labores de contención.
Esto es famoso tiro de precisión, ¿no? En el mapeo nacional de donde están las situaciones más difíciles. Guanajuato llama la atención. Guanajuato hace un par de décadas se presumía como el estado más seguro del país, un estado donde se transitaba libremente. Hoy es uno de los estados más peligrosos a nivel nacional. El Estado de México siempre ha tenido cifras muy altas. También es el estado más poblado del país. Y vaya, que es una cifra que genera un tanto de aliento después de que vemos tantas noticias todos los días, y que también habría que observar, Jonathan, no sé si estás de acuerdo, en el corto y mediano plazo, el decrecimiento de las cifras de otros delitos. Por supuesto que la privación de la vida, el homicidio, es el que más impacta a todos, pero hay que observar la extorsión, donde ya se está implementando una estrategia nacional contra la extorsión. Hay que ver el secuestro, hay que ver delitos tan sencillos como el robo a casa habitación o como el robo de autopartes. Pues así empieza a crecer la carrera criminal, Jonathan.
Así es, justamente, por ejemplo, la estrategia nacional que dio a conocer el secretario Harfuch, pues realmente también ha habido avances en el tema. En el último informe señalaban que ya había más de 130 detenidos derivado de esta estrategia. Y también, por ejemplo, dimos cuenta ahí en el diario Eje Central respecto a esta información que da a conocer el INEGI en su Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal, en donde también hay efectos positivos en cuanto al decomiso de hidrocarburos, que ahí también la Guardia Nacional está encabezando más del 66% de los aseguramientos de combustible o del llamado huachicol.
Pues platiquemos pronto otra vez, Jonathan, para que el auditorio pueda enterarse de estos avances o, en su caso, retrocesos en otros rubros y estados sobre la seguridad. Muchas gracias por tu llamada.
Encantado, Rodrigo. Muchas gracias.
Jonathan Nacar, periodista de investigación y un experto en materia de seguridad. Vamos a continuar en Línea 360.
Girando la información en Milet 360.
Y mira, antes de pasar a otro tema, me reporta aquí la redacción de periodistas de Milet un dato bien interesante. Dicen, reporta la Ciudad de México un aumento en la denuncia de extorsiones en 50% los últimos 2 meses. Esto, por supuesto, derivado de una estrategia nacional de la extorsión. Y no sé si lo he comentado en otro programa, pero los grandes sistemas de inteligencia del mundo no funcionan gracias a su tecnología o capacidades económicas. En realidad, los que mejor funcionan son aquellos donde hay confianza ciudadana y la ciudadanía denuncia. La ciudadanía sabe dónde están pasando las cosas, sabe quién está extorsionando y dónde, sabe si hay secuestro donde hay una casa de seguridad, sabe dónde vive tal mañoso. Y bueno, eso está resultando una estrategia de comunicación constante, tanto como del secretario de Seguridad Federal como en la Ciudad de México. Deja ver un 50% más, me dicen, de denuncias y de detenciones también, de detenciones por extorsión. Y bueno, vamos a platicar con Tania Rosas, periodista de investigación, quien siempre está muy pegada al Poder Legislativo, porque hemos comentado semana a semana el avance de una de las reformas más importantes de este año, bueno, una más, que es la reforma electoral. Y en teoría, esta reforma sería una iniciativa preferente de la presidenta de la República, cuya intención era que apenas el día 1 de septiembre, que regresa a sesionar de manera ordinaria el Congreso, que la mayoría de los diputados y senadores ya regresan de sus vacaciones de 2 meses, muchos de ellos se fueron a Europa, otros se fueron a Asia. Acá los saludamos desde Toluca con una torta muy rica de milanesa, pero bueno, saludos a los congresistas. Y querían que se votara la iniciativa ese 1 de septiembre, pero ha habido un cambio en el juego. Ya tenemos a Tania Rosas, como cada domingo en la línea. Tania, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Auditorio, muy bien, muchas gracias. Pues sí, la reforma electoral se ha convertido pues ya en la manzana de la discordia.
Sí, así es, ¿no? Pensábamos que ya estábamos a escasos días de que hubiese esta reforma electoral de gran calado, con una parcial desaparición del Instituto Nacional Electoral, con un cambio absoluto en las reglas del juego electorales, pero ha convocado la presidenta ahora no solamente una comisión interesante, integrada, por cierto, y presidida por funcionarios del Ejecutivo, presidida por Pablo Gómez, quien sale de la UIF. Recordemos además que Pablo Gómez, fundador del Partido Comunista de México, contrincante y competidor para la Ciudad de México por el entonces PRD con Andrés Manuel López Obrador, y el primer diputado plurinominal en la historia del país, es quien preside esta comisión del Ejecutivo para la Reforma Electoral. Y una de las primeras decisiones que conjuntamente con el Legislativo toman, Tania, y corrígeme si me equivoco, es emplazar a que se creen comisiones, que se hagan una especie de simposios para que los expertos puedan hablar en la materia y se llegue a una mejor determinación de qué se requiere.
Sí, efectivamente. Mira, se espera que la iniciativa presidencial sea enviada al Congreso en enero de 2026, pero pues antes esta comisión presidencial, que como bien dices, preside Pablo Gómez, pues tendría que hacer foros a nivel nacional con expertos, con funcionarios electorales y bueno, también se está invitando hasta ahora a la oposición. Es probable que no participe la oposición. Por ejemplo, el PRI ya dijo que no va a participar en esos foros porque son una simulación. El PAN ya abrió la puerta al debate, pero no en un foro en donde la presidenta y sus subordinados, digamos, sean los que organicen estos foros, sino en el Congreso. Ellos van a participar, pero en el Congreso. Va a haber una discusión en el Congreso cuando se envíe esta iniciativa. Aunque ojo, porque los morenistas quieren que se apruebe a más tardar en mayo para que pueda entrar en vigor en las elecciones de 2027. Vamos a ver si les dan los tiempos, porque 3 meses antes de que comience el proceso electoral no se pueden hacer reformas en la materia. Además, tendría que ser una reforma constitucional que pasaría, como bien saben, por congresos estatales y luego se tendría que hacer pues leyes generales, y es un proceso tardado y complicado, a menos que la 4T, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, como por ejemplo con la reforma al Poder Judicial, pues quiere hacer todo en fast track y sin consenso con otras fuerzas políticas, lo que seguramente le va a traer consecuencias políticas.
Tania, le escuchaba, te escucho. ¿Cuáles son? Adelante.
¿Cuáles son los temas espinosos, sí, y que incluso los partidos aliados de Morena tienen ciertas resistencias? Desde mi punto de vista son tres. Uno, la disminución de recursos públicos para partidos políticos.
Por supuesto.
Porque ahorcaría incluso a los partidos aliados de Morena. Dos, la disminución o modificación de fórmulas para que se modifiquen esta parte de los plurinominales, que son estos políticos que llegan al Congreso, que no hacen campaña y que generalmente están en los primeros lugares, pues los dirigentes de partidos, estas vacas sagradas o incluso los que quieren tener fuero,
sí,
¿no? Porque tienen alguna cola que le pisen en materia de corrupción. Y tres, la autonomía del INE. Sí, esos son los tres temas.
De acuerdo. Aparte, llama la atención, ¿no? Decía yo en la introducción de este tema, Pablo Gómez al frente de esta comisión con una idea clara de tal vez la desaparición. No está claro si sí van a desaparecer, ¿no?, los candidatos plurinominales. Y él fue el primer plurinominal en la historia del país. Eso le dio pie a que la izquierda existiera en México, que la oposición empezara a pintar. Si bien está pasando, pasó exactamente como ahora, que era una oposición tan chiquita que no implicaba nada vinculante su voto, pero se hicieron empezar a escuchar así a codazos porque estaban en la Cámara, como sucede ahora. Interesante esto, y decía un viejo político, por cierto, del Estado de México, Tania, que cuando querías resolver un problema nombraras un responsable, y cuando querías dar una respuesta política y que se pasara en el tiempo hicieras una comisión. Vaya, aquí ya se hicieron no una, sino muchas comisiones de debate. Vamos a ver en enero qué iniciativa se manda, cómo se vota. Y la gran pregunta, cierto, Morena puede votarla como la mande la presidenta de la República sin cambiarle una coma. Pero la pregunta es, una vez votada esta reforma constitucional, ¿cuándo se va a implementar? Hay elecciones en el año 2027 intermedias. Son las elecciones intermedias de la presidenta. Se renueva el Congreso, prácticamente todos los diputados, no se renuevan los senadores y muchos estados de la República. Va a ser como la reforma judicial. ¿Va a ser una reforma que se vota y se implementa fast track en menos de 12 meses con clarísimos errores, o van a dejar madurar el tema para lograr una reforma de gran calado que requiere el país?
Efectivamente, pues la fecha es muy importante, pero la intención de los morenistas, al menos ya platicando con ellos, es que se implemente en 2027, porque lo que quieren hacer también es dejar claro que no van a ser las elecciones intermedias junto con las elecciones al Poder Judicial. Eso sí tienen perfectamente claro que no lo quieren poner, porque sería, bueno, si ya vimos las elecciones del Poder Judicial, cómo fue todo este desaseo, sí, ahora con elecciones intermedias en donde se van a poner, se van a llevar a cabo pues los cambios en el poder ejecutivo estatal,
sí,
en muchos estados, y aparte la renovación de la Cámara de Diputados, los congresos locales, bueno, va a ser una locura.
Pues Tania, se nos va el tiempo. Agradecemos tu participación como cada domingo.
Gracias, hasta luego.
Tania Rosas, periodista de investigación y experta en materia legislativa. Vamos a un corte comercial y volvemos a Milet 360.
Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. En un momento continuamos. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Regresamos.
Y ya estamos de regreso en Milet 360, analizando el giro de la información. Vamos a platicar con Julio Jiménez, como muchos domingos nos acompaña. Él, además de ser abogado, es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Y vaya que hay un tema interesante, ¿no? La presidenta de la República anuncia como un gran logro de lo que ellos llaman el humanismo mexicano y la cuarta transformación en la disminución de la pobreza. A diferencia de conferencias de prensa que veíamos del expresidente López Obrador, donde las cifras él decía, yo tengo otros datos, acá sí se están respaldando del INEGI. El INEGI, esta institución pública que ya tiene 40 años, que innovó en el mundo en su momento y que su trabajo es precisamente hacer estadística en nuestro país. Y vaya que es confiable. Todos hemos recibido alguna vez un toque de puerta en nuestras casas del INEGI para preguntarnos cuántas personas vivimos ahí, cuáles son las condiciones, y eso ha permitido mapear nuestro país en términos económicos. Pero ahora sí jugó a favor la cifra. Y interesante hablar de pobreza cuando dicen 14 millones de personas salen de la pobreza en nuestro país, y eso es un gran resultado para todos. Ya tenemos a Julio en la línea. Estimado Julio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti, a tu importante auditorio, a tus órdenes.
Qué gusto escucharte. Pues, Julio, somos críticos cuando hay que serlo y hay que levantar el puño y celebrar cuando 14 millones de mexicanos, con base en datos del INEGI, salen de la pobreza en nuestro país.
Sin lugar a dudas, el resultado es pues muy alentador. Esta cifra de pues de mejorar las condiciones de vida, un porcentaje importantísimo de nuestra población, creo que es consecuencia de la política salarial que se emprendió desde la pasada administración con el expresidente López Obrador. Estos aumentos directos al salario, este aumento en las pensiones de los programas sociales, estos beneficios que han venido a temperar y a regular la condición de vida de los mexicanos, ha sido una política que les ha funcionado bastante bien. Tal vez con algún tinte electoral, con algún tinte político, pero la verdad es que la política social la han sabido resolver y han atendido los programas. Yo nada más me atrevería a decirte a ti y a compartir con tu importante auditorio que las políticas sociales están incompletas. No nomás es que mejorar o dar el porcentaje de mejora de condiciones de vida de acuerdo con el INEGI. Ya no lo hace el Coneval, ahora será el INEGI. Hay que atender los temas de salud. Hay un gran rezago en materia de salud donde no se ha mejorado, por el contrario, que ha perdido mucho espacio en el acceso a los servicios de salud de calidad. Es una gran asignatura pendiente, Rodrigo, sin lugar a dudas.
Sí, sí, coincido plenamente. Festejar un logro no implica dejar de ver todo lo pendiente, ¿no? Y además, claro, decir 14 millones menos de mexicanos y mexicanas pobres, no hay que dejar de ver que todavía hay 38 millones de mexicanos y mexicanas pobres. Y estamos hablando de pobreza extrema, de personas que viven con menos de $5 al día. Y eso, bueno, vaya que implica un importante retroceso en el desarrollo de la humanidad. Y mencionabas algo bien interesante, ¿no? Dices, los programas sociales, el aumento salarial, ya han tenido un impacto en la salida de la pobreza de México. Y es cierto, estos programas sociales, estas dádivas sociales que se dan a través de tarjetas por el gobierno federal a muchas familias en México, han generado económicamente una buena salida. Pero ojo, son cerca de 600 mil millones de pesos al año. Estás hablando de un presupuesto que ha, como bien se dice en la calle, la ley de la cobija, ha quitado ese presupuesto a otros sectores. Si yo le voy 600 mil millones de pesos a programas sociales, pues le quito la salud, le quito la infraestructura, le quito la educación. Y también hemos tenido otro tipo de problemas, ¿no? Mencionamos la salud. Claro. Hemos regresado en México a la tosferina, una enfermedad que estaba prácticamente pues aniquilada, no existía más. También tenemos muchos casos de sarampión y no se diga de polio, de poliomielitis, enfermedades que se habían erradicado, por lo menos en mi caso, en la generación de mis padres. Y sí, hay que celebrarlo, pero hay que planear a futuro. La deuda ha crecido sustancialmente, Julio. Tal vez pinta insostenible gastar 600 mil millones de pesos y cada vez serán más miles de millones de pesos, pues la Constitución ya contempla muchas más personas en esos programas sociales. Y o crecemos económicamente o en el corto plazo vamos a tener que decir, ya no podemos dar más programas sociales y estas personas que están sobreviviendo y creciendo gracias a ellos, pues se pueden caer, Julio.
Fíjate que es muy lamentable y alarmante este escenario, porque ahorita, pues al menos el gobierno pasado tuvo o contó con los fondos económicos, con los recursos de fideicomisos, de instituciones que desapareció, de organismos autónomos que pudo cancelar, y que esos recursos económicos, presupuesto del gobierno, dinero de los mexicanos, se pudo destinar a estos programas sociales, se pudo destinar equivocada o indebida o injustamente a obras faraónicas que desarrolló como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, que no refina ni medio litro de aceite, bueno, pues obviamente el aeropuerto Felipe Ángeles, y así tenemos muchas obras que no le reportan ninguna utilidad y que por el contrario nos están generando un gran pues hoyo financiero, porque nos cuesta el subsidio, nos cuesta mantenerlos, nos cuesta grandes cantidades de dinero en pérdidas cada mes. Y la verdad es que ahí, como bien y exactamente referías, la parte económico-financiera, la parte política es muy, muy, muy preocupante, a pesar de la política recaudatoria que también aumentó a grandes contribuyentes.
Claro.
Pues hoy es terrorismo fiscal, es una realidad para los contribuyentes también, te quiero decir. Claro. Las reformas en materia de lavado de dinero también es una persecución a todos los contribuyentes, ¿eh? No siento porque necesitan dinero, así de sencillo. Y si a eso le sumas el polémico escenario que vivimos a nivel internacional con las políticas arancelares de Donald Trump, pues tenemos un caldo de cultivo para un escenario donde la economía, llevamos dos trimestres consecutivos en franca recesión. No hemos crecido absolutamente nada. Y hemos vivido del dinero prestado, del sobreendeudamiento, y estamos con un chaleco salvavidas únicamente, Rodrigo. No sé qué opinas al respecto.
Pues mira, dinero bueno a lo bueno, dinero malo a lo malo, jamás ha sucedido. A lo que hay que reconocer es los programas sociales han ayudado a 14 millones de personas en nuestro país. Hay que continuar apoyando para que el resto, 38 millones de mexicanos y mexicanas, salgan de la pobreza, pero por eso hay que planear financieramente. Pues Julio, te agradezco tu participación como cada domingo.
Gracias, Rodrigo. Como siempre, es un placer colaborar contigo y con tu importante auditorio. Les deseo una excelente tarde y buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias,
Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Vamos a continuar con las finanzas aquí en 1360.
Girando la información en 1360.
Y en las finanzas vamos a platicar con Paola Alcocer. Ella es experta en materia fintech, este nuevo sector financiero digital que existe en el mundo y que ofrece, en los casos buenos, mucho mayor flexibilidad, menos comisiones, más dinamismo en el movimiento de productos y dinero. Y en los malos hemos encontrado también grandes fraudes, grandes problemas, condiciones demasiado atractivas que resultan ser pues problemáticas y fraude para el dinero de muchas personas quienes los usan. Y le doy la bienvenida a Paula, que está aquí en la cabina con nosotros. Bienvenida, Paula.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? También saludando a tu audiencia, y pues mencionas algo muy importante. Las fintech de verdad han llegado a revolucionar parte de la inclusión financiera a nivel mundial. Pero bueno, lo que nos importa siempre es hablar del panorama de México. Estas empresas están llevando servicios bancarios, pagos, créditos a los lugares más alejados donde la gente no tiene acceso a esas cuentas bancarias, a esas tarjetas de crédito o a instituciones bancarias por falta de tecnología. Entonces no solo estamos hablando de comodidad, estamos hablando también de inclusión financiera real, que de verdad les da el acceso a millones de personas que nunca en su vida habían tenido alguna cuenta o alguna tarjeta. Si hablamos de fintech, aquí se logra combinar una tecnología, confianza y educación financiera. México podría dar un salto histórico en cómo manejamos nuestro dinero. ¿Estás de acuerdo?
A ver, totalmente de acuerdo. A mí me encanta que el sector digital financiero sea una máquina pujante en México. Pero si bien, si ves la contraparte, el sector tradicional o conservador, la banca tradicional en México, que está, a ojo de muchos expertos, sobreregulada, en el sector fintech pasa completamente lo contrario, ¿no? Creo que hace falta una regulación eficiente sin que se les pase la mano. No pueden igualar las condiciones con la banca tradicional, de lo contrario, no sería negocio y no tiene el capital de respaldo como la banca tradicional. Pero sí hemos tenido varios casos. En México, el último fue este famoso caso de Alquimia, empresa que dejó en la calle a muchas personas con sus ahorros y que no había una respuesta clara. Y sin duda creo que hay que ir observando y conociendo las condiciones que ofrecen. Sí, con cautela, esa es la palabra que yo definiría como consumidor de este tipo de servicios, pero sin duda ir conociéndolos, incluyéndose en ellos.
Completamente de acuerdo. Y cuando hablamos justamente de finanzas en México, no podemos ignorar, como bien dices, el mercado que ha ido ganando año con año las fintech. En pocos años pasamos de depender 100% de sucursales bancarias y horarios de banco a manejar inversiones, créditos y pagos desde una app. Aquí que estamos combinando la inclusión financiera con la tecnología. Eso es algo muy importante y no solamente es parte de la modernidad o de lo que estamos viviendo actual, sino también parte de la innovación y la libertad financiera que se está viviendo a nivel mundial y en México. Yo veo un futuro donde las fintech no solo son una alternativa, Rodrigo, sino también es el centro de nuestras finanzas. Y es ahí donde está la verdadera pregunta, si las fintech están listas para México. Yo creo que el marco regulatorio es una parte importantísima en esto, porque también se tienen que ver involucrados la parte legal, se tiene que ver involucrados también los gobiernos, ¿no? No hablo a nivel mundial, hablo específicamente también en México. Creo que eso es lo que falta mucho por hacer. El reto es completamente grande, hay que equilibrar muchas cosas, no sé, proteger al usuario sin ahogarlo en la innovación, regularlo legalmente, ese marco legal, dar la confianza, dar la seguridad a todos esos usuarios que hoy en día están pues aprovechando la tecnología de las fintech para tener una mayor finanzas personales adecuadas, una inclusión financiera, pero pues yo creo que también es trabajar de la mano de los gobiernos. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Y por último, Paula, ¿dónde te puede seguir nuestro auditorio si quiere consejos de este tipo de productos, innovación, advertencias cuando algo no está funcionando bien?
Pues muchas gracias. Estoy en @paolacohenoficial. Ahí les voy a compartir también muchos consejos de finanzas. No nada más hablando de las finanzas a nivel mundial, sino también el tema de las finanzas personales, que después hablaré en tu espacio de este tema con toda tu audiencia.
Pues gracias por estar con nosotros y vamos a continuar en Milet 360.
360. 360. 360. 360. Milet 360.
Y pasando a otros temas, esta semana se anunció por parte de la presidenta de la República la detención de un exdirector general de Petróleos Mexicanos, de Pemex, empresa que en las últimas semanas ha visto muchos escándalos en los medios de comunicación, entre ellos una deuda inimaginable, una baja en la producción y malas calificaciones internacionales. Y han dado la noticia de la detención en los Estados Unidos del exdirector Carlos Treviño. Él fue director general de Pemex en los últimos meses del sexenio del expresidente Peña Nieto. Y si bien no fue claro el motivo de su detención y se ha especulado mucho al respecto, hemos tenido comunicación y tenemos en la línea al abogado de Carlos Treviño, el exdirector. Se trata del abogado Óscar Augusto Zamudio, quien está con nosotros. Abogado, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Un saludo a tu auditorio, Rodrigo.
Gracias por tomarnos la llamada. ¿Y cuál es la versión? Porque hemos visto comunicados de tu parte como representante legal diciendo que no se trata de un asunto ni de delincuencia organizada, ni lavado de dinero, ni de corrupción, que se trata de un asunto migratorio con los Estados Unidos.
Sí, y esto lo confirma el propio comunicado que emitió la Fiscalía. La Fiscalía acepta que la retención de Carlos Treviño en Estados Unidos está siendo llevada a cabo por la autoridad migratoria en ese país.
Sí.
Y esto implica que es verdad, como yo lo he sostenido, que este es un tema estrictamente migratorio. Y Carlos Treviño tiene una condición particular, y es que él ha solicitado el asilo en Estados Unidos y se encuentra legalmente en ese país.
Okay.
Esto implica que es indeportable, Rodrigo. Esto es incompatible con una deportación. Si México quisiera traer a Carlos Treviño para que enfrente un proceso por la orden de aprehensión que increíblemente sigue vigente, y ahorita voy a ese tema de por qué digo que increíblemente, tendría que hacerlo por los cauces legales, Rodrigo, solicitando la detención con fines de extradición y seguir un procedimiento que implicaría la revisión de la denuncia de hechos falsos de Emilio Lozoya por parte de un juez de Estados Unidos, lo cual, pues desde luego no va a suceder porque todos sabemos, Estados Unidos sabe desde que bajó la ficha roja de Interpol que los dichos de Lozoya son falsos y que la persecución de la que ha sido objeto Carlos Treviño es completamente ilegal y violatoria de sus derechos fundamentales.
Bueno,
entonces, dime.
Te escucho. Adelante.
Discúlpame, mira. A lo que voy es, la Fiscalía en su comunicado acepta entonces, por un lado, que esta detención de Carlos Treviño en Estados Unidos es completamente con un tema relacionada con un tema migratorio. El hecho de que señale que hay una orden de aprehensión vigente y ejecutable es verdad, solo que es inexacto lo afirmado por la Fiscalía en el sentido de que son dos los delitos que se le atribuyen a Carlos Treviño. No es así. El de asociación delictuosa no se le atribuye en la orden de aprehensión. Esto significa que el Estado mexicano no considera que Carlos Treviño sea un miembro de la delincuencia organizada.
¿Qué es?
No quería interrumpirte por la pregunta que me ibas a hacer, pero hay un tema importante en todo esto subyacente, Rodrigo, y es que hemos visto que los estados en general establecen disposiciones legales, reformas que normalmente son apoyadas por todas las personas. ¿Quién no quiere que se combata al narcotráfico? ¿Quién no quiere que se vayan de aquí estos delincuentes que afectan a la sociedad y que aparentemente el Estado mexicano no puede controlar? Todos queremos eso. Claro. Sin embargo, hay un punto, Rodrigo, en donde se empieza a abusar de esto. Y entonces empecemos con una ley de delincuencia organizada que se empieza a utilizar para perseguir científicos, para perseguir empresarios. Y así vamos siguiendo con las leyes de censura para periodistas y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no podemos equiparar el caso de Carlos Treviño con el de las demás personas que están siendo objeto de transacción entre los estados.
Claro. Sí, por supuesto. A ver, y poner las cosas en contexto con base en lo que dices, abogado, resalta que tiene asilo político por parte de los Estados Unidos. Eso quiere decir que ha alegado ante el gobierno de los Estados Unidos ser un perseguido político, que esta es una persecución que tiene ese tinte el político, que todo nace de una declaración del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien, por cierto, estuvo encarcelado. Ahora está fuera de la cárcel, pero en prisión domiciliaria, y que todas las personas que ha acusado Emilio Lozoya, pues no se ha podido probar en contra de ninguna su vinculación, a lo cual, pues él sí pisó la cárcel, que es enriquecimiento por el caso de Odebrecht. Y vaya que se ha politizado, ya afirma el gobierno de México que solicitarán que sea repatriado a los Estados Unidos mexicanos tu representado Carlos Treviño, y se va a poner interesante. Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, abogado, y esperemos que conforme vaya avanzando este asunto puedas aclararnos desde tu punto de vista.
Gracias y sigo a la orden. Cualquier avance en la información estoy a la disposición. Muchas gracias y saludos a tu auditorio.
Muchas gracias. Pues ahí la opinión de el abogado de Carlos Treviño, ex director general de Pemex, quien hoy está detenido en los Estados Unidos. Continuamos.
Girando la información en Milet 360.
Y bueno, vamos a pasar a lo internacional con Mari Carmen Buzo, nuestra analista en geopolítica y derecho internacional. Una semana sumamente interesante, pues se llevó a cabo la reunión, tan esperada reunión entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska, en específico en la base aérea estadounidense de Anchorage. Un interesante territorio para elegir esta reunión, pues el presidente Putin de Rusia tenía cerca de 10 años de no pisar suelo norteamericano, y lo hace en Alaska, territorio que hace menos de 200 años era ruso, y tras una negociación, dicen los rusos, una mala negociación, se vendió a los Estados Unidos. Hay población rusa que siente, así como en Ucrania, que Alaska debería ser territorio de ellos. Y ya tenemos a Mari Carmen en la línea. Mari Carmen, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Saludos a ti y a tu auditorio. Pues efectivamente, es muy interesante que haya sido en Alaska esta reunión. Putin es lo primero que dice, especifica que la última isla de Rusia está solo a 4 kilómetros de la última isla de Estados Unidos, o sea, haciendo claramente un énfasis en ni crean que viajé tanto, ni crean que fui hasta Estados Unidos. Pero al mismo tiempo curioso, porque una imagen que yo creo que fue de las más importantes de esta reunión es Putin entrando a la bestia, al automóvil este famoso de los presidentes estadounidenses, y teniendo ahí la reunión en privado, ¿no? Creo que es, digo, un símbolo muy importante. Sin embargo, cuando termina la reunión y salen a dar ya esta conferencia de prensa, vemos a un Donald Trump cansado, creo yo, después de pues 3 horas de no haber llegado a nada, ¿no? La conclusión al final es que no hay un cese al fuego y que seguirán trabajando en una solución para alcanzar la paz. Entonces, pues creo que Putin al final se salió con la suya y pues le salió muy barato haber cruzado 4 kilómetros de distancia entre los dos territorios para decir las cosas van a seguir como están, porque él no se ha movido un milímetro de su postura. Y bueno, Trump al final lo único que hizo fue evidenciar que no podía anunciar con bombo y platillo un acuerdo de paz. Bueno, recordemos que desde su campaña él estaba, digamos que minimizando la solución a este conflicto.
Y bueno, interesante, ¿no, Mari Carmen? Las señales importan en una reunión tan importante como esta. Y tuviste a los dos mandatarios, dos de los mandatarios más importantes del planeta, una histórica rivalidad y señales como volar encima del presidente Trump, un bombardero B-2 escoltado por aviones F-35, que el presidente Putin haya accedido a subirse al coche blindado La Bestia de los Estados Unidos, anunciar bajo ningún motivo la negociación de la paz. De todos modos, bueno, es positivo porque nosotros estamos suponiendo que se ha negociado solamente la paz en Ucrania. Pero lo primero fue negociar la paz entre los Estados Unidos y Rusia. Hay que recordar que la campaña de Trump fue invadida por comentarios de los demócratas diciendo que había habido influencia de los Estados Unidos y de los rusos para que ganara el presidente Trump, en específico de hackers rusos. Trump ha generado amenazas también con aranceles al mercado ruso y seguramente dentro de esas largas horas de reunión que tuvieron, no solamente se trató Europa y Ucrania, seguramente se trataron temas Rusia-Estados Unidos. Y bueno, interesante, Mari Carmen, sin duda va a dar mucho de qué hablar la postagenda, las reuniones diplomáticas futuras, inclusive los enviados de confianza de ambos presidentes darán pasos a seguir. Pues te agradezco la llamada, Mari Carmen, y estaremos pendiente con este y los temas de la geopolítica que tú siempre nos presentas.
Gracias a ti, Rodrigo, por el espacio.
Girando la información en Milet 360.
Y para cerrar este programa, como cada domingo, vamos a hacer el análisis deportivo con Clemente Molir Enríquez, un experto en deporte y además abogado y representante de talento deportivo. Él es además un agente FIFA certificado, quien siempre nos expone temas muy interesantes. Ha habido buenos partidos de fútbol este fin de semana, ha habido buenos encontronazos deportivos en otros rubros del deporte, y seguramente algo interesante nos expondrá. Ya está en la línea, tenemos a Clemente. Clemente, ¿cómo estás?
Gracias, querido Rodrigo, gusto en saludarte, todo bien.
Qué bueno, Clemente. Pues ahora sí que el deporte se caracteriza por ser amigos o rivales, ¿no? Si no hubiera amistad o rivalidad en el deporte, perdería atractivo ese morbo de los personajes o los equipos antagónicos, como América Chivas en nuestro país, ¿no? O en España cuando juegan Barcelona y Madrid, o incluso en la Fórmula 1, como se dio el caso de Senna y Prost en su momento, que vaya que generan mucho, mucho atractivo en el deporte.
Por supuesto, sí, le dan un plus, pero tiene que haber también un agravio, o sea, un interés recíproco de ambos, ¿no? Que tengan con quién pelearse, por decirlo de alguna manera. De nada sirve, como en el caso del Toluca o de tu Necaxa o de mi Atlante, pues que no tenemos con quién pelearnos. Pero caso de contrario es el de un América, un Chivas, y en otras disciplinas, pues, los Yankees, que su eterno rival es Red Sox, Boston.
Sí, sí.
Y es recíproco. Viene al cuento por una declaración que hizo Miguel Herrera, el Piojo, diciendo que básicamente de Argentina, de México hacia Argentina, sí hay odio deportivo, pero pues que allá básicamente ni nos topan.
Exacto, exacto. Está interesante, ¿no? Es, odiamos al fútbol argentino, pero allá ni siquiera te voltean a ver, ¿no? Y creo que están muy ocupados entre las propias rivalidades que hay entre equipos argentinos, entre esas peligrosas barras argentinas, que para voltear a ver otro lado, ¿no?
Sí, entre ellos, por supuesto, la de River Boca. Cada región tiene su propio clásico, los de Rosario Central con los de Newell's, etcétera.
Claro.
Y hasta ellos mismos tienen su propia gran rivalidad, tanto con Uruguay como con Brasil, que ahí sí a los dos les importa, pues porque ha habido, bueno, es un tema regional en primer lugar, por la supremacía también de la región.
Los tres son campeones del mundo, ¿no, Clemente?
Exactamente, y los tres también llevan muchísimas Copas Américas, se han enfrentado, unos se han ganado a otros. Entonces ahí
sí es que es el archirrival de México. Yo lo digo como mexicano, yo creo que como que con Estados Unidos, porque antes era nuestro máximo orgullo, que en eso sí les ganábamos, y ahora nos cuesta con su selección B. Voy a ser justo, les acabamos de ganar un torneo, pero yo creo que la rivalidad de México ya está allá, ¿no? Antes yo me acuerdo que nos daba risa, nos pasaba como a los argentinos con nosotros cuando Guatemala o Costa Rica decían, ah, México, y nosotros ni los topábamos, volteábamos al sur del continente. ¿No crees que eran nuestros grandes rivales futbolísticos y dado el contexto político son los de Estados Unidos?
Sí, por supuesto, acá sí nos importa perder con ellos. A mí todavía me duele la derrota en el Mundial de Corea-Japón 2002.
Claro.
Aquí la única diferencia, a ellos no les importa tanto, pero no por cuestión de jerarquía, sino porque no les importa el fútbol.
Totalmente de acuerdo. Pero bueno, quién sabe, no les importaba, Clemente. Pero ahora, primero, el Mundial que viene el próximo año va a ser más estadounidense que mexicano.
Puede ser en algunos años, aunque yo todavía lo veo lejano, porque sigue siendo allá un deporte de nicho. O sea, un joven de un barrio bajo de Los Ángeles no le interesa llegar al MLS, pero quiere llegar al NFL o al NBA.
Pues bueno, Clemente, se nos va el tiempo de este programa y siempre te escuchamos al final, pero con mucho entusiasmo.
Es recíproco, muchas gracias.
Te deseo mucha suerte. Vamos a tener que terminar este programa. Le doy las gracias por escucharnos aquí en Milet 360. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomón y le deseo un buen domingo. Buenas tardes.
Porque la noticia gira día con día. Hicimos el balance de la semana en Milet 360. Ya está usted al tanto de toda la información de México y el mundo. Sigamos girando la noticia en Milet 360. Le esperamos la próxima semana en Super Estéreo Milet.